Libro de Hechos, capítulo 20. Hermano, cuando hablamos con amigos, con compañeros del trabajo, con vecinos de las cosas de Dios, de la iglesia, de la importancia de la palabra, es muy común en nuestros tiempos escuchar quejas legítimas de abusos que diferentes personas han sufrido en las iglesias. De hecho, es común encontrar hermanos creyentes que por el momento no asistan a ninguna iglesia, simplemente porque han tenido experiencias pésimas con pastores, con líderes, que eran arrogantes, o con sus esposas que han sido prepotentes. A otros que han sido víctimas de presiones constantes por más y más ofrendas, más tiempo, más energía. Tanto que he conocido personas que han sentido como que un gran peso fue quitado de encima cuando se dejaron cierta iglesia. Para muchos la iglesia ha sido un lugar de peligro, trágico, un lugar que lejos de edificar y de proteger al rebaño, personas preciosas de Cristo Jesús han salido heridas. Es un gran problema. Y el problema ha sido presente desde el principio. En Hechos capítulo 20 y 17 dice, enviado pues desde Mileto, a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. San Pablo va a despedir muchas personas y dice que llamó a los ancianos. Cuando vieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos. Bueno, en versículo 17, en esta parte, Pablo quería despedirse de una iglesia y quería comunicar cosas muy importantes, pero fíjate, hermanos, ¿con quién va a comunicar? No llamó al pastor de esta iglesia, tampoco llamó a la pastora, sino llamó a los ancianos. Si tú estudias muy cuidadosamente, verás que siempre era así en el libro de Hechos. La palabra pastor no aparece en ninguna parte de este libro. Y la palabra pastora ni está en la Biblia entera. Otra vez 18. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. El ejemplo de Pablo está lleno de enseñanzas. Dice que Pablo servía con toda humildad. La arrogancia, la soberbia, la prepotencia son defectos que pueden excluir uno del liderazgo de la iglesia. Y Pablo usaba su tiempo enseñando todo lo que era útil. Y por esto Pablo tenía enemigos entre los judíos. Su vida en el ministerio dice que era una batalla. En 21 dice, testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como Cristo y como Juan Bautista, Pablo predicaba la necesidad del arrepentimiento. Y si tú te encuentres algún día en una iglesia que jamás habla del arrepentimiento, es evidencia de que estás en un lugar no muy saludable. 22. Ahora, he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Si te encuentras en una iglesia donde los líderes están conocidos por sus lujos, por su prosperidad extrema, y por su vida de comodidad, eso también es evidencia del peligro. Pablo entendía las tribulaciones que se enfrentan en el ministerio. Cristo dijo en Lucas 6:26, Ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Los que son bien amados por el mundo, se aparecen en todos lados, pueden resultar grandes peligros para las iglesias. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Pablo entendía su misión y estaba dispuesto a grandes sacrificios. También vivía sabiendo que nuestro tiempo en esta vida es muy corta. 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no vino con cuentos bonitos de su vida personal, hablaba si era relevante de su vida, pero Pablo estaba dedicado a la enseñanza de las Escrituras. Y durante su vida ni tenían todo el Testamento Nuevo, usaban el Testamento Antiguo y algunas cartas que estaban circulando de los apóstoles. Y eso es parte de la razón, hermanos, que en nuestra iglesia tratamos poco a poco de enseñar toda la Biblia, capítulo tras capítulo, verso tras verso. Hoy es un día especial y tenemos un mensaje especial, pero normalmente estamos en una trayectoria por un libro de la Biblia. Entonces, viendo los errores y los abusos que otros han sufrido, nosotros aquí tratamos de ojalá vivir en una iglesia un poco más protegida. 28. Por tanto, mirad por vosotros, ahora está hablando de líderes, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjate a quién, de quién está hablando. En versículo 17 dice que esto era una reunión de ancianos, pero ahora dice que son obispos. ¿Qué pasa aquí? Conclusión, obispo y anciano es el mismo oficio en la Biblia. Otra vez 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Estos ancianos, obispo, no dice nada del pastor, tenían que cuidar todos que estaban en su rebaño. Pero hay una pregunta. ¿Cómo pueden saber quiénes son, quiénes están en el rebaño y quiénes simplemente están visitando? De alguna manera los ancianos sabían quiénes eran sus miembros. La membresía está implicada. Y últimamente hemos hablado de la membresía. Cuando nosotros somos miembros de la iglesia, hay un directorio. Y los ancianos y yo oramos por todos los que existan en ese directorio. Sabemos que estamos responsables de cuidar y orar por todas estas personas. Otra vez 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El punto más importante de este verso es el valor de la iglesia. La iglesia es sumamente importante a alguien. Dice que Cristo compró a nosotros con su propia sangre. Esto quiere decir que cada hermano, cada hermana es sumamente precioso a Él. Y por lo tanto tiene que estar protegido de abusos y de maltrato. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. La iglesia siempre tiene enemigos de afuera, enemigos a quienes no importa realmente los hermanos, sino que vivan por sus propios éxitos, por su propia fama, por su propia fortuna. Finjan como que son ovejas también, pero en realidad, dice San Pablo, son lobos rapaces. En Mateo 7:15, Cristo dijo algo semejante: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Es un disfraz, dice, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de espinos o higos de abrojos? Última parte, versículo 30. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El diablo siempre está buscando una manera de atacar. Y en nuestros tiempos ese león es muy activo, pero el Espíritu Santo también es muy activo. Y lo que el Espíritu de Dios quiere producir es una iglesia protegida. Doctrina. Hay un problema. Y la Biblia nos ha advertido. Y no solamente nos ha amonestado, sino que en la Biblia podemos encontrar la solución del problema. Parte del problema en nuestros tiempos es el hecho de que mayormente las iglesias no quieren seguir las Escrituras en su manera de organizar y de gobernar la iglesia. Por ejemplo, vamos a Tito 1. En Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Algo estaba mal. Y dice, establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Había una urgencia de establecer ancianos en cada ciudad. Nótalo, no dice nada de pastores, menos de pastoras. La solución del problema, la protección deseada, estaba producida con la instalación de ancianos. Y no dice un anciano, sino que siempre hay una pluralidad. Lo vas a ver estudiando cuidadosamente tu Biblia. Y eso es gran parte de la solución. Esto es el secreto de la protección. Yo recuerdo una iglesia aquí cerca, no voy a mencionar el nombre, pero un día el pastor se murió. De repente se murió. Nadie sabía nada de las cuentas bancarias, nada. Él estaba controlando todo como un negocio familiar. Cuando se murió, era un desastre. Pero la iglesia es demasiado importante para ser el negocio de una persona. Y claro, no se puede poner a cualquier persona en esta posición. Hay requisitos. En Tito 1:6 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, eso quiere decir no entra en peleas. No dado al vino, ni eso quiere decir que no puede tener vicios. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Obispos? ¿Por qué dice obispos? Pensé que estuvimos hablando de ancianos. Empezó hablando de ancianos y ahora dice obispos. Exactamente. La conclusión es que en la Biblia, obispo y anciano son dos palabras para el mismo oficio. Tito 1:8 dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Aquí dice que el que quiere el oficio de anciano debe de saber algo de las doctrinas de la fe. Es más, debe de saber algo de la apologética, que quiere decir la capacidad de refutar los errores. En Tito 1:10 dice, porque hay aún muchos contumaces, hablando de vanidades y engañadores mayormente de la circuncisión. En aquellos tiempos el gran problema eran los de la circuncisión, pero nosotros vivimos en otros tiempos y podemos decir que el gran problema no es los de la circuncisión, sino los de la televisión. Así que para los que son dispuestos a estudiar un poco la Biblia en serio y poner sus preceptos en práctica, es posible producir una iglesia protegida. Solamente tenemos que seguir la cabeza de la iglesia. Y hablando de la cabeza, tengo que dar un poco de testimonio. A veces diferentes hermanos me han presentado como la cabeza de la iglesia. Esa manera de hablar me hace sentir extremadamente incómodo, porque en la Biblia solamente hay una cabeza de la iglesia. Colosenses 1:17, hablando de Cristo, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsistan, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En la Biblia solamente Cristo es la iglesia. Dice que Él es el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. No queremos dar la preeminencia a ningún hombre. Es una blasfemia. Cristo es la única cabeza de la iglesia. Y es el que compró la iglesia con su propia sangre. Y esa cabeza quiere su iglesia protegida por ancianos, con la capacidad de gobernar en estos asuntos. Objeción. Tal vez alguien está pensando: ay, pastor, me dejas un poco confundida. Yo tengo muchos años en la fe y siempre he pensado de la iglesia gobernada por el pastor y la pastora, y ahora me dices todo esto de los ancianos. Respuesta. Entiendo la confusión, y es natural cuando se vive en tiempos de corrupción máxima, cuando las iglesias mayormente siguen las tradiciones humanas y rechazan rotundamente las enseñanzas de las Escrituras. Por ejemplo, vamos a Santiago. En Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué no se llamó el pastor o la pastora? ¿Acaso ellos también estaban enfermos? Hay otro, en Hechos 14:20, dice: rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando hablan de su mejor vida ahora y nada de tribulaciones, es un peligro. Pero la parte más importante de este pasaje dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Dijo en Tito: hay que poner ancianos en cada ciudad. Y no dice un anciano, dice ancianos, que quiere decir una pluralidad. ¿Por qué no pusieron un pastor? ¿Y la pastora? Insisto, la palabra pastora no aparece en ninguna parte de la Biblia. Es una carcoma moderna. Bueno, hay otro pasaje relevante. Antes de terminar, vamos al primero de Timoteo. En primero de Timoteo 3:1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ya sabemos, ojalá, que el obispo es el mismo que el anciano. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Estas son características que cada hermano debe de imitar en su vida. Pero son cruciales para los que gobiernan en la iglesia. 4, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El cuidado, el gobierno de la iglesia bíblicamente es por ancianos. Versículo 6, no un neófito, no debe ser alguien muy nuevo en la fe. A veces si alguien viene de que es dueño de muchos negocios o deportista famoso, dice, pues póngalo en el liderazgo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En la iglesia, hermanos, no hay oficio más alto que el anciano. La Biblia no sabe nada de cardenales, de papas. Vamos a 1 Pedro 5. En 1 de Pedro 5:1. Sí, 1 de Pedro 5:1. Pedro hablando dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Cuando Pedro era más joven, inmaduro, siempre quería estar el primero, el jefe de todos. Había muchas broncas por esto. Pero ya como maduro, reconoce que es solamente otro anciano. No hay nada más alto en la iglesia, humanamente hablando, que un anciano. Continuando, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Quiero hablar un momento de ganancia deshonesta. Hay personas que desean posiciones en la iglesia solamente para sacar dinero. Y lo hacen efectivamente en los Estados Unidos. Esto se llama ganancia deshonesta. Y por esa razón nuestra iglesia tiene lo que se llama transparencia financiera. Los que gobiernan el dinero dan un reporte sobre cómo hemos usado el dinero. Y esto a todos los miembros, para que sepan que el dinero de la iglesia está empleada con responsabilidad. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hay hombres que quieren siempre tener poder y autoridad sobre otros hombres. Mejor para ellos una posición militar o con la policía, dejando los oficios de la iglesia a personas más humildes. En la Biblia, la palabra pastor se emplea más bien como un don. En el libro de Efesios, no vamos a ir ahí por el tiempo, pero es un don más que un oficio. Los únicos oficios de que se dan los requisitos en la Biblia son ancianos y diáconos. Los apóstoles estaban aquí para poner un fundamento, dice en la Biblia. En Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los que aquí conocen la construcción saben que el fundamento se ponga primero, antes de construir, y después viene otra persona para edificar encima. No necesitamos poner otro fundamento en cada generación. Tal vez has conocido iglesias que dicen que tienen un apóstol. Normalmente esto es un señal de un abuso que viene. Y definitivamente es una señal de peligro. Conclusión, y ahora terminando. En unos momentos celebraremos la Santa Cena. Y con esto reconocemos qué costoso era para Cristo comprar lo que es ahora su iglesia. Es para él una compra preciosa. Por lo tanto, merece nuestra protección. Nuestra iglesia aquí, Nueva Obra en Cristo de Jesús, tiene razones bíblicas por nuestra estructura, por la membresía, por la transparencia financiera y por nuestra perspectiva reformada. Último verso, 2 de Pedro 2:1. 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y ahora es la parte más triste. Y muchos seguirán sus disoluciones. A veces el error es más popular que la verdad. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Otra razón por la transparencia financiera. Con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estos van a rendir cuenta y en el día que tiene que enfrentar a Dios será terrible. Tenemos que proteger en contra de esto. Vivimos en tiempos cada vez más peligrosos para el rebaño de Cristo y por lo tanto nuestro deseo es mantener una iglesia protegida. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este día a seguir, Señor, tratando, Señor, de mantener la protección. Y ahora preparando nuestros corazones de pasar a la Santa Cena. Si hay alguien aquí, Señor, que está viviendo, Señor, abiertamente en un pecado, resistiendo el arrepentimiento, ayuda a esta persona a simplemente pasar por alto este mes y no tomar tu Santa Cena, invitando un juicio. Ayúdanos, Señor, a mirar esta Santa Cena como algo que realmente es sana, costosa, que tú sufriste para comprar lo que es tu iglesia. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estaremos aquí enfrente si hay algunas peticiones de oración.